Vida Aloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Recientemente, Isla Corrillero ha ganado el premio de poesía Jaime Gil de Viedma con su obra Japonesas, un nuevo poemario que, según Gonzalo Santoja, coordinador del premio, es un libro de amor lésbico en el que tres atmósferas del amor conviven para dar vida a sus versos: el amor en plenitud, el amor roto y desesperado, y el amor que abre una ventana a la esperanza y la recuperación. También lo ha definido como un libro atrevido, instalado en la metáfora y a veces desconcertante. Para hoy he elegido un poema de un anterior libro titulado Todos nosotros. Todos nosotros, los que nacimos rechazando la política y las leyes, los orgullosos, los que sabíamos que extraían de nuestra percepción la libertad. Todos nosotros que crecimos en pueblos y en ciudades aún azules, que fuimos incalculables niños instintivos y lunáticos. Todos nosotros, viajeros, los que atravesamos la oscuridad del sexo y la habitamos, los buscadores de belleza, los que probamos las exóticas sustancias y vivimos en el cine y en la noche. Todos nosotros, generación, tribu, conjunto de perdedores que imaginamos que la ruina era el más alto honor. Todos nosotros, los desterrados ahora de aquel grupo, los olvidados, los oscuros, los ausentes, los abandonados y los destruidos. Todos nosotros, los que ya no soñamos, los que somos compradores de todo, los arrasados por el dinero y por las guerras, los que ahora somos impenetrables asesinos blancos, los que contemplamos la luna desde el cielo.
La lectura de la compañera Pura Cuenca Roy, con este poema elegido en la jornada por nuestra corresponsal de Ciencia y Cultura, nos abre el espacio, este espacio de 60 minutos que proponemos a continuación aquí en la antena de Radio Sintonía. Ya saben ustedes que al otro lado del teléfono no hay forma de que venga al estudio, está nuestra compañera Sofía Menéndez. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. Pronto, ahí estaré.
Entre una cosa y otra, año y medio, ¿eh, Sofía?
Sí, pero ya, la semana que viene voy, ¿vale?
Bueno, era una broma. En fin, que el programa lo podemos hacer también vía teléfono, como hemos estado haciendo hasta el momento, Sofía. Y hoy, si te parece, antes de entrar con nuestros primeros sonidos, avanzamos parte del contenido, ¿te parece, Sofía?
Efectivamente. Hoy, vamos, en principio lo que he dedicado a la situación que estamos viviendo. Sabes que hay una tormenta, un ciclón en Cuba, Elsa se llama, que se está obligando a evacuar a 200.000 personas y que, bueno, la semana pasada hubo una ola de calor que cocinó literalmente las almejas en las playas de Washington, y que en donde vive el oso Yogi en Canadá, pues ha habido nada más y nada menos que 50 grados, ¿no?, en Vancouver. Entonces la situación de la tormenta es perfecta en relación al cambio climático. También veíamos unas imágenes espeluznantes de una tormenta eléctrica y un gaseoducto que había en el Golfo de México, y veíamos como el océano ardía. Eran unas imágenes impresionantes, ¿no? Entonces, el viernes pasado estuvo el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Madrid, y hacían un encuentro del acción climático, una propuesta de recuperar la vida en la línea ecológica, ¿no? Y me parecía súper interesante escuchar, porque claro, dentro de poquito va a haber otra cumbre de cambio climático en Glasgow, en Inglaterra, y es fundamental que se pongan de acuerdo los países, ¿no? Vamos a escucharle y luego ya, si te parece, ya escuchamos al coordinador del IPCC de Naciones Unidas.
Pasando mucho. Y en los océanos también. Serán solamente en 2022. Y en materia climática y en materia de la preparación de la COP, estamos en una situación difícil, porque hay una brecha de confianza entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo que puede comprometer lo que necesitamos. Y lo que necesitamos sería una coalición global de todos, gobiernos, empresas, sector financiero, sociedad civil, ciudades, para la neutralidad de carbono en 2050. Eso es lo que la comunidad científica nos dice, es absolutamente necesario para que la temperatura no va por encima de 1,5. Ya estamos en 1,2 y todos vemos lo que está pasando en el mundo. Y el informe que va a ser, yo vi el draft del informe, esto está peor que lo que se pensaba. Incluso, por ejemplo, la agua del mar está subiendo más rápidamente que las previsiones que existían. Entonces estamos a un paso del abismo y hay el riesgo que el paso sea en la dirección errada, ¿no? Entonces, ahora no se puede esperar. Pero para garantizar esta coalición para la tranquilidad, para la neutralidad de carbono, es necesario que el mundo en desarrollo, que ya anunció esta voluntad, y que en el planteamiento de las contribuciones determinadas al nivel nacional en Europa, en Estados Unidos y en otros países desarrollados, por ejemplo, Australia, más o menos están en la buena dirección, más o menos. Pero la verdad es que las economías emergentes aún no han declarado su compromiso con la neutralidad de carbono en 2050. Y el pretexto o la razón es que dicen, pero el mundo desarrollado no está cumpliendo con los compromisos hechos en París. Sobre todo, por ejemplo, no está movilizando los 100, en español no, 100 mil millones de dólares para apoyo en adaptación y mitigación a los países en desarrollo. No lo hicieron en 2020, no lo están haciendo en 2021, y no han sido capaces de clarificar esto. ¿Cómo van a hacerlo? Esto, y para hablar con sinceridad, yo estoy en el G7, los países no saben cómo hacerlo. Esto espero que esto Chatham House Rules, porque también hay una repartición justa y no estoy viendo cómo esto se y esto está creando aquí una brecha de confianza. Espero que la reunión ministerial, que es en julio, pueda ayudar más. Vamos a intentar en la Asamblea General una vez más, y sobre todo entre los países desarrollados y los BASIC. Creo que necesitamos un diálogo serio sobre cómo, en conjunto, coalición para neutralidad de carbono, financiación justa y prioridad a la adaptación. Y eso es otro drama, porque en la financiación de los países en desarrollo, lo que se está dando en adaptación es unos 20%. Y la adaptación, uno ve el impacto dramático del cambio climático, sobre todo en los países del sur. Entonces, hay que reajustar las políticas de cooperación para dar mucho más prioridad a la adaptación. Entonces, estamos en este momento, aún no, hay que llegar a un compromiso y aún no estamos ahí. Y tenemos unos meses para hacerlo antes de la COP.
Seguramente que los oyentes se habrán quedado con esa frase que ha pronunciado el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Madrid. Estamos a un paso del abismo y me ha sorprendido también esa subida en cuanto a la temperatura se refiere, de 1,2, y él decía que esperan no llegar al 1,5, pero claro, ya se está en el 1,2, Sofía.
Efectivamente, la verdad es que te ponen los pelos de punta y bueno, y sobre todo cuando también escuchas al coordinador científico, el vicedirector del Instituto de Física de Cantabria y coautor del sexto informe del IPCC, José Manuel Gutiérrez, recuerdo que el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, pues están ahora mismo haciendo el sexto informe y la verdad es que no era muy optimista, ¿no? Y en la reunión estaba también pues la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que parece ser que van a ser un fondos verdes, pero vamos, que yo realmente lo que creo es que o empezamos a decrecer y que el capitalismo no siga poniendo las espuelas o no hay nada que hacer. Vamos a escuchar, si te parece, a José Manuel Gutiérrez, el coautor del sexto informe del IPCC.
Gente constata lo que ya sabemos todos, constata que tenemos un problema muy gordo, constata que somos los principales causantes de ese problema y constata que en el futuro, dependiendo de la intensidad de mitigación, dependiendo de cuándo nos descarbonicemos, y esperemos que sea pronto, hay escenarios que los científicos podemos dibujar, porque podemos hacer simulaciones que tienen en cuenta esas distintas pautas de mitigación, esas distintas intensidades, y nos permiten dibujar ¿cómo será nuestro mundo si paramos el calentamiento a 1,5 grados? ¿O cómo será si lo paramos a 2? ¿O cómo será si no mitigamos suficiente y nos vamos a 3 grados aunque luego volvamos hacia abajo? Entonces, para todo eso la ciencia tiene respuestas. Sabemos perfectamente qué conocemos de esos mundos futuros y también qué incertidumbres hay. Y todo eso se constata en el informe. Pero lo que dice el nuevo informe, no puedo dar detalles porque es confidencial hasta que se apruebe, justamente por respeto a este diálogo con los gobiernos, pero lo que dice el informe es que hay que actuar ya, porque hay una serie de puntos de no retorno, algunos de los cuales hemos cruzado ya, y otros que vamos a cruzar salvo que hagamos los deberes e intensifiquemos lo que algunos gobiernos ya están haciendo, como afortunadamente el nuestro. Reconfortante vivir en un país que ha tomado las riendas de este problema y yo con esto lanzo una espada en favor de nuestra ministra. Tenemos que limitar las emisiones ya. Un aspecto nuevo que tratamos en este informe es el aspecto regional. Hasta ahora en los informes anteriores el peso gordo de todo el análisis iba en parámetros climáticos de gran escala, en parámetros globales. La temperatura global, la temperatura media de todo el mundo está cambiando. Las masas de hielo las estamos perdiendo a un ritmo desenfrenado. Pero todos los mensajes, todas las proyecciones iban en la línea de proporcionar información global. En el sexto informe hemos hecho un esfuerzo porque la literatura sí nos lo permite, hay muchos trabajos ya a nivel regional, hemos hecho un trabajo para aterrizar a un nivel en que los gobiernos pueden dar un pasito más, a nivel continental y subcontinental. Entonces hay una serie de análisis que nos dicen pues indicadores como las olas de calor, que ahora pues están en la palestra pues por todo el problema que tienen, por ejemplo, en Canadá, o las inundaciones, o la subida regional del nivel del mar, que no sube igual en todos los sitios. Bueno, pues cada uno de esos aspectos, cada uno de esos potenciales impactos derivados del clima, ahora los aterrizamos a nivel regional y hemos logrado dar un pasito más en la caracterización de este problema, porque no afecta a todo el mundo por igual, nos afecta a todos, pero en cada región del mundo hay unos impactos específicos y hay unos impactos para los que hay que prepararse y adaptarse, independientemente de que, obviamente, lo que toca es mitigar cuanto antes, con intensidad toda la que se pueda, y teniendo la tranquilidad de que desde la ciencia hay un mensaje claro de qué es lo que hay que hacer. O sea, tenemos claro que hay que hacer eso, no hay ninguna duda ni hay ninguna incertidumbre, y eso es lo que pues nos da satisfacción, poder dar estas herramientas a los políticos para que en su difícil tarea de resolver este problema pues tengan una información con la que actuar. Creo que ahí lo dejo y...
Aguardaremos a ver lo que dice en detalle ese informe que comentaba el científico José Manuel Gutiérrez. Sofía.
Efectivamente, la verdad es que lo dejaba bastante clarito, ¿no? Que se va a poder ver lo que va a pasar en cada uno de los países en los distintos parámetros de la subida de la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante estas situaciones donde, que vamos a tener que cambiarlo todo, ¿no? Lo llevamos diciendo desde que cayeron las Torres Gemelas, y creo yo que, del Jabla Malpey desde el principio lleva haciendo el discurso que nos viene demostrando la realidad, ¿no? Y bueno, el viernes pasado también estuvieron pues Ricardo Guerrero y Rafael Martínez Hernández y Irma Ferrer en una charla en Puerto del Rosario.
Sí, en el Centro de Arte Juan Ismael, para hablar de las energías renovables.
Sí, y la necesidad de cambiar el sistema que nos están imponiendo, ¿no? Porque si sabes... pues Fuerteventura gasta en energía casi 200 millones de euros al año, y eso, y van para afuera, o sea, van para las multinacionales de fuera. Entonces, lo que se planteaba aquí es que se puede hacer una energía donde el dinero se quede dentro de la isla, ¿no? Y también hablaban, por ejemplo, pues Ricardo comentaba la posibilidad de poner la capacidad de energía de estos parques eólicos en menos de 3 megavatios, donde así no tienen los 3 megavatios hace que los especuladores no vengan, ¿no? Eso por una parte. Y luego también hablaban de la necesidad de imponer el 141/2009, que es una disposición para regular todo este tema. Y lo que hay que hacer es que se pongan los políticos a hacer su trabajo, ¿no? Y bueno, pues con eso queremos resumir un poco la necesidad de que en Fuerteventura no nos arrasen las multinacionales, ¿no? Y ayer aparecía un artículo bastante bueno en el diario .es, en Canarias Ahora, de Nuria Albert. No sé si ya la tenemos al otro lado del teléfono, sí, pero pues... ella...
Sí, puedes saludarla, Sofía, te está escuchando, perdona.
Ella planteaba... Hola. Gracias. Hola, Nuria.
Hola, aquí estoy escuchando.
quería, pues eso, que nos contaras un poco esa, porque la necesidad, ¿no?, de ser claves los ciudadanos en la transición energética. Tú comentabas en ese artículo que sí se puede, o sea, que las energías renovables pueden ser sí y así sí, que es lo que está haciendo La Palma, que es una buena lección para las otras islas. Y explícanos un poco qué se está haciendo y sobre todo qué es lo de la que me ha encantado, la comunidad energética insular Energía Bonita.
Sí, bueno, gracias por llamarnos y bueno, decir que tengo los pelos de punta yo también, escuchando todo esto que ya sabemos cómo está el cambio climático, pero que realmente se está acelerando y que de las previsiones que había del IPCC estamos yendo por la parte más mala, ¿no? La parte peor, la parte que se está acelerando y se está retroalimentando. Así que vivimos momentos históricos y no hay tiempo por perder. Y un poco estamos con esas aquí en La Palma. Desde ya hace unos 3 años, desde La Palma Renovable, estamos empujando un cambio de modelo energético. Cuando hablamos de cambio de modelo energético, estamos hablando no solamente de un cambio de tecnología, sino un cambio de las formas en las que funcionamos, en la forma en la que la de la gobernanza de la energía, quién es propietario y quién decide sobre la energía. Porque no olvidemos que la energía es un derecho, no es algo que una commodity que nos vendan, ¿no?, sino que es un derecho, tendría que serlo. Y desde eso estamos trabajando muchísimo el tema del autoconsumo, tanto el individual como el colectivo, y ahora estamos promoviendo la comunidad energética insular Energía Bonita, que la idea es que, bueno, está en proceso de creación. De hecho, tenemos los estatutos ya esperando que nos lo aprueben en el registro, de una cooperativa sin ánimo de lucro, en la que el marco que nos da la Comisión Europea con la legislación nueva que se hizo, ¿no?, el paquete de invierno, que abre la puerta a un nuevo tipo de organización, que son las comunidades de energía renovable, que dice que pueden participar los ciudadanos, las administraciones locales y las pymes locales. Y desde este punto local te da herramientas para ponerte al mismo nivel que las grandes empresas del oligopolio, que un poco el problema ahora era que, claro, hay unas pocas empresas que tienen mucho poder, sabemos lo de las puertas giratorias, sabemos que a estas empresas les cuesta muchísimo moverse porque, bueno, por sus propios mecanismos, ¿no? Y si la Comisión Europea se ha visto claro que o se empuja de abajo arriba o esto no se mueve, y un poco es lo que estamos intentando hacer, empujar. Y bueno, tenemos un primer proyecto de autoconsumo compartido, que es el que, bueno, tenemos una lista que queremos ir haciendo, pero el primero, una instalación de 100 kilovatios encima de un estanque en los sauces, y ahí, bueno, todos los vecinos de alrededor podrán consumir de esa instalación.
Bueno, el kilovatio hora sea de instalaciones de tu propio tejado, porque ahora, hasta ahora, por culpa de un poco del impuesto al sol, luego de todas las regulaciones que hay en todo el sistema energético, que parece, claro está, que está hecho para los poderosos, ¿no? ¿Cuándo aparece esta nueva normativa y si ya está pasada al Estado español? Vamos, estabas comentando que la Unión Europea lo ha puesto en funcionamiento a partir, creo que el viernes, dijiste.
Bueno, no, ya claro, aquí hay muchas piezas diferentes, ¿no?, del puzzle. La del autoconsumo compartido, que es una de las cosas que vamos a hacer a la comunidad energética. Esto ya hará un par de años que existe en la normativa española. Que es la misma normativa, ¿no?, que te permite también vertir a red y que tengas una compensación simplificada en toda la electricidad que tú vas vertiendo. También es verdad que el tema este de la electricidad no es muy complicado, pero nos lo hacen complicado y oscuro, y uno de los trabajos que hacemos nosotros también es ir rompiendo mitos, porque hay muchos mitos. Por ejemplo, el impuesto del sol, que tanto se habló, en realidad nunca en la vida se llegó a aplicar en ningún sitio. Además, en Canarias estamos exentos, estamos excluidos de eso, que no se podía llegar a aplicar aquí tampoco, ¿no? Entonces, que ha habido como mucho más ruido, ¿no? Que realidad detrás. Yo creo que también había muchos intereses que hubiese mucho ruido para que la gente le cogiera miedo. Por eso nuestro trabajo ha sido muy, muy intenso en el conocimiento, ¿no? En decir, no, esto no es así, esto es un mito, no, la realidad no es así y es de esa otra manera. En cuanto a la normativa de las comunidades energéticas, eso se está desplegando. Tenemos ya en la legislación española traspuesta una parte, donde tenemos la definición, y todavía faltan más partes, ¿no? Pero como mínimo, o sea, se puede ir empezando con lo que tenemos, es perfecto. Todo lo que va llegando, simplemente lo que va a hacer es facilitar y acelerar todavía más. Así que con lo que tenemos vamos avanzando también, porque no tiene sentido esperar con la situación en la que estamos. Y que, por otra parte, lo que estamos haciendo, tampoco estamos inventando nada. En el norte de Europa, en toda la zona de Escandinavia, Alemania, Países Bajos, este tipo de comunidades energéticas son muy, muy comunes. Así que no, a veces parece que nos estemos inventando aquí una gran cosa y no es nada raro, ¿no? Es simplemente que la ciudadanía sea parte del cambio.
Uh-huh. Marusa, tú el otro día preguntabas un poco qué isla podrías o qué proyecto sería ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que Nuria explicara ese manifiesto que se hizo hace, yo creo que ya 2 años, ¿no? El manifiesto del electrón, ¿no? En La Palma y bueno, que en cierta forma os ha hecho ser un poco el espejo donde nos gustaría mirarnos dónde se están haciendo mal las cosas.
Sí, bueno, hace más, el manifiesto electoral hará ya, pues no te sabré decir, pero 4 años como mínimo. Sí, ya el tiempo pasa rápido. Pues el manifiesto electrónico. Lo que ha pasado es que La Palma es muy bonito, creo, porque ha habido una organización ciudadana que ha empujado, viendo que la política nada se movía, pues ha empujado a que todos los municipios de La Palma y el Cabildo se pusieran de acuerdo en unos puntos muy básicos, ¿no? Que es precisamente queremos energía renovable y además queremos que sea distribuida y que sea... que sea de aquí, ¿no? Que ahora mismo nos estamos descapitalizando, antes lo nombrabas, en Fuerteventura, pero es que es exactamente igual en todas las islas. El dinero que se está yendo para la energía que usamos es tan enorme que nos obliga después a intentar vendernos afuera, ¿no? Ya sea el turismo, ya sea la exportación, simplemente para poder cubrir el hueco que tenemos, imagina. ¿Cómo sería si de repente este dinero se quedara aquí? Entonces, desde esta perspectiva, evidentemente que todo el mundo está de acuerdo que tenemos que cambiar la forma como generamos la electricidad, porque de repente nos abre la posibilidad de decir, wow, ¿y qué queremos ser cuando seamos mayores, ¿no? Cuando de repente no necesitamos estos grandes ingresos por los agujeros que se nos va la energía, sino que podamos tener unas economías mucho más circulares y poder decidir realmente, ¿no? para qué queremos usar ese dinero que no se nos va.
Y una curiosidad que tengo, Nuria, ¿en la isla de La Palma es posible lo que ocurre en Fuerteventura, que una empresa con la declaración de interés general que le pueda conceder el gobierno de turno pueda instalar tanto fotovoltaicas o eólicas en cualquier punto del territorio? ¿Eso es posible en La Palma?
Sí, posible, sí. O sea, en realidad las normativas, las leyes las tenemos exactamente igual. Lo que creo que es importante es que nos planteemos, ¿no?, de la ciudadanía si esto no creemos que sea correcto, y además crear la alternativa, porque a veces yo lo veo problemático, ¿no? Además en la situación en la que estamos, decir que no a eso, y un poco el artículo iba por ahí, pero decimos que no a eso, pero decimos que sí a otra cosa y la creamos, no lo decimos teóricamente, sino que lo hacemos, ¿no? Creamos el modelo alternativo y que puede ser no es que puede ser, es que es mejor, porque es que ya lo hemos visto, ¿no?, en otros países, como comentaba antes, en el norte de Europa, que esto ya lo han pasado, ya lo han visto, evidentemente que las renovables son mucho más aceptadas por la ciudadanía. Si soy propietaria y si puedo decidir, y yo soy también, ¿no?, un poco nuestra responsabilidad como ciudadanos es cuidar de nuestros territorios. Entonces nos creamos, de repente somos cuidadores, ¿no?, de nuestras tierras cuando podemos decidir y no se nos impone. Entonces, la idea básica es eso, no es más complicado que eso.
Lo que pasa
es
que para eso tendría que haber mayor conciencia de ciudadano, ¿no?, y de sociedad. Porque, claro, igual nuestro pensamiento y nuestra protección nos lleva exclusivamente a lo que entendemos como propiedad nuestra, ¿no?, que es nuestra casa, nuestro terreno, que tenemos colindante, pero no más allá, cuando lo que usted plantea es que tenemos que cuidar entre todos el espacio donde vivimos en general, ¿no? Ahí tendríamos que hacer un poquito más de pedagogía y pensar más allá de nuestra propiedad como tal, ¿no? Nuria.
Obviamente, y ahora yo creo que esto lo estamos aprendiendo a marchas forzadas, ¿no? Tanto la pandemia como el cambio climático muestra que no hay fronteras, no hay lo que hace el vecino me afecta a mí.
Exacto.
Y lo que hago yo pues afecta al resto del mundo, ¿no? Está todo conectado al final y no hay más que eso. Y como lo estamos aprendiendo, pues tenemos que ver si vamos más rápido a aplicarlo también. Y es verdad que no sabemos muy bien cómo hacerlo, porque tampoco históricamente, bueno, este país, ¿no?, todo el tema del cooperativismo, al final lo digo a veces, ¿no?, yo estoy viviendo muchos años en Suecia y ahí pues realmente la democracia está integrada en el día a día de la gente, porque hay muchas cooperativas, hay muchas asociaciones, la gente decide constantemente, ¿no?, sobre su día a día, y aprendí ahí, ¿no?, que para mí fue como un impacto muy grande, que me dijeron que realmente en Suecia habían aprendido muchas cosas de los anarquistas españoles, que yo me quedé, pero esto no me lo enseñaron en la escuela, ¿no? Y en realidad, aquí en España hay una historia anterior, ¿no?, al franquismo, de cooperativismo y de formas de organizaciones democráticas realmente que fueron un ejemplo para el resto del mundo. Entonces, no es que no seamos capaces, sino que seguramente tenemos que recuperar cosas que sabemos hacer.
En fin, que estamos acomodados.
Sí, bueno, sí, el mundo hace estas últimas décadas, ¿no?, nos ha hecho, bueno, antes ha nombrado ese capitalismo, ¿no?, nos ha hecho creer que no estaba, que simplemente si tengo el dinero suficiente para pagar puedo conseguir lo que sea, ¿no?, y hemos visto ahora que no.
Que hay cosas que no se compran.
Exacto.
Bueno, pues Sofía, si te parece bien, despedimos a Nuria. Sofía.
Efectivamente, y animo a todos los oyentes a que lean Energía Renovable Sí y Así Sí, una opinión de Nuria Albert que aparecía ayer en el periódico El Diario.es en Canarias Ahora. Muchas gracias, Nuria.
Muchas gracias a ustedes.
Seguimos aquí en la radio a esta hora ya del mediodía, a las 12:35, y una vez que hemos escuchado a Nuria Albert, coordinadora de La Palma Renovable, nos vamos a otra parte del programa, donde Sofía va a entrevistar a continuación a un representante de, si no me equivoco, Sofía, de Ecologistas en Acción, Roberto Hernández Hernández, para hablar de las banderas negras que se han concedido este año a la provincia de Las Palmas. Estamos intentando ya localizar al invitado previsto en este otro tramo del programa del Jable al Malpey. Estamos hablando de unos galardones, Sofía. Bueno, no sé si lo del término galardones está bien empleado aquí. que se vienen concediendo ya hace muchísimos años, ¿no?
Más que galardón, lo pondría como pues una especie de llamamiento negativo para que poder pasar a galardón. Si no se resuelve el problema, pues es una bandera negra. Bueno, en cada provincia se han puesto dos banderas negras, en la provincia de Tenerife, nos lo va a contar Roberto Hernández. Y bueno, en la provincia de Las Palmas, pues como bien sabes, ha vuelto a recaer en el hotel Oliva Beach y todo el sistema que tienen de depuración, que todavía no tienen licencia o permiso por parte de Costas y que lleva... y que es una bomba de relojería porque tiene en la parte de abajo un sistema para que funcione que creo que es a base una bombona de gas ahí enorme. No quiero decir si pudiera pasar algún accidente lo que pasaría, ¿no? Y luego también está todo el sistema de piscifactoría que hay en Lanzarote, en la costa de enfrente de Fuerteventura, que están poniendo piscifactorías y quieren ampliar, y que lo que supone es una contaminación brutal, porque ya sabemos lo que les dan de comer a estas doradas, a estas lubinas, que es porquería, ¿no? Entonces están generando un problema tremendo, y además que son zonas pepas y las aves también están cayendo en estas jaulones. Y no sé si está Roberto Hernández para que nos cuente un poco la situación que están viviendo ellos allí en Tenerife.
Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, muy... miren, les puedo contar sobre la situación vivida aquí en Tenerife, porque la verdad que es algo bastante grave. Sobre todo, este año Ecologistas en Acción le ha otorgado una doble bandera, no solamente una, sino por partida doble, a un vertido que existe en el municipio de Grachico, exactamente entre la población de o los barrios de la Caleta Interián y Las Cruces. El lugar se llama la Playa del Canto del Barranco. Es un lugar peculiar porque en él, el nombre del barranco es Barranco Hondo y desemboca en una playa pequeñita, y en ese mismo barranco existe una estación de, en un principio era una estación depuradora de aguas residuales, luego queda obsoleta por los malos cuidados, por el abandono de las instituciones, pues resulta que esa estación recoge las aguas residuales del municipio de Grachico y de parte del barrio de la Caleta Interián, una parte que pertenece también al municipio de Los Silos. Esas aguas van al barranco y salen directamente con esa carga orgánica tan terrible y que ha ocasionado, por un lado, malos olores de la zona, llegan los olores incluso, sobre todo de noche, que bueno, suelen hacer el vertido, llegan a la carretera comarcal y imagínense, ¿no? También hay vecinos viviendo por allí y hay momentos en los que es insoportable. Pero no solamente eso, sino que aparte de degradar el sistema ecológico del barranco, que está totalmente destrozado, en su desembocadura está contaminando, está acabando con las especies marinas, con la fauna marina, con la vida, ¿no? La vida de especies de peces que seguramente pues se dispersarán y eso influirá en la pesca. Pero sobre todo hay que también que recalcar que afecta a la salud de las personas, porque hay, en esa zona hay una serie de olas que son muy conocidas y la comunidad surfista acude allí. Pues tenemos fotos, tenemos testigos de personas que sufren, directamente problemas dermatológicos y también cuando han tragado agua de manera accidental, no en el deporte que realizan, que es algo muy, muy lógico, pues sufren también o han sufrido problemas gastrointestinales. O sea, este vertido está provocando unos terribles problemas a la salud y al medio, a la población de la zona, etcétera. También se le ha otorgado una bandera negra al mismo vertido por la mala gestión de las aguas residuales. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Grachico, el Consejo Insular de Agua, y en general, ¿no?, el Cabildo, porque el Consejo Insular de Agua es una institución dentro del Cabildo, pues han hecho por caso omiso a las denuncias que ha habido hace más de 20 años que ese vertido se viene denunciando, y la alternativa que han propuesto es trasladar ese vertido, como lo están ustedes oyendo, al municipio vecino, a Los Silos. Es algo increíble. ¿Por qué? Porque en Los Silos, desgraciadamente, hay un emisario y lo que pretenden es darle un pequeño tratamiento, simplemente es inyectar algo de oxígeno a esas aguas para reducir un poco la carga orgánica y verterlo por los hilos en una zona que es neurálgica para el desarrollo turístico, en la playa principal, que es el Chaco de la Araña, y pretenden verter esa carga de aguas residuales, que ya los hilos lo está haciendo, porque no tiene permiso para la depuración, ¿no?, para el vertido al mar. Pero imagínense, unir el vertido de los hilos, que se está trabajando en, ahora les diré la propuesta que hay, junto con el de Garachico, para verter en una zona donde las corrientes son circulares, o sea, no van a dispersar esa carga orgánica, donde hay un emisario que es antiguo, cuya estructura está muy deteriorada, y que ahí también habita en esa zona la almeja canaria, que es una especie, ¿no?, que está protegida, y que el número de almejas, o sea, la especie se ha reducido bastante. Y también tenemos que tener en cuenta que eso va a afectar a la pesca y a los bañistas, etcétera, etcétera. O sea, quieren solucionar el problema trasladándolo desde Garachico hasta los hilos. Nosotros aquí nos hemos asociado la población de la Isla Baja, gran parte de la población de la Isla Baja, y eso ha sido lo grande para darle un buen ejemplo a todos estos políticos que lo que hacen es malversar el dinero y hacer proyectos que son ridículos y que lo que hacen es destruir más que ayudar. Nos hemos asociado en una plataforma llamada Plataforma Los Hilos y La Baja. Esta plataforma, desde su comienzo, 2017, ha luchado para dar una alternativa a ese vertido. ¿Y cuál es la alternativa? La construcción de una depuradora natural. Esto no es nada ficticio, porque en el Parque Rural de Teno, en Masca exactamente, ahí también más en otro sitio, hay una depuradora natural que es un sistema totalmente resiliente. El único gasto energético es el de la energía solar para que las plantas desarrollen la fotosíntesis. Además, el gasto en mantenimiento también es ridículo si lo comparamos con una depuradora, una edad industrial, porque lleva un mantenimiento de jardinería. Simplemente se trata de unas plantas que depuran las aguas residuales en diferentes terrazas, porque encima la superficie que ocupa es la misma o inferior incluso a la depuradora industrial. Y aparte de resiliente, de bajo coste de construcción, un mantenimiento nada más que de jardinería, lo que contribuiría a la economía circular, porque no necesita ingenieros especializados, sino simplemente pues gente de la zona con conocimientos en jardinería podría encargarse de su mantenimiento. Pero es que el impacto paisajístico también es mínimo. Y ante todo es eso, que la eficiencia es maravillosa, es más eficiente que una depuradora convencional, y encima daría trabajo a la gente de la zona, gasto energético prácticamente nulo, y realiza la función de depuración sin necesidad de un emisario. Esto es muy importante recalcarlo, esta alternativa, porque no necesita ningún tipo de emisario, y luego estas aguas sirven para lo que es aseo urbano, para los jardines municipales, para recargar el acuífero que está tan afectado, y también incluso para la lucha contra incendios, para almacenar esa agua contra incendios. O sea que tiene una serie de usos, agua de calidad para lo que le estoy diciendo, y encima su coste es mínimo. Y no necesita emisario, ese punto es muy importante, porque realmente el problema que tenemos aquí es el de los emisarios. O sea, quieren trasladar el consenso de agua, el vertido de Garachico, de la playa del Canto del Barranco, a los hilos para verter luego esas aguas por un emisario. Es un disparate. Nosotros lo que pedimos es eso, la depuradora natural de la costa. Si momentáneamente las aguas de ese vertido tienen que venir a los hilos, vale, pues las aceptamos, pero nunca para que vayan a un emisario, sino para aprovecharlas. Y luego, posteriormente, en ese lugar de Garachico, pues se puede hacer una segunda depuradora natural, y el problema solucionado. ¿Qué pasa? Que hemos visto, porque hace poco salió una publicación en el periódico del Día aquí en Tenerife, que en el plan hidrológico del Consejo Insular de Agua de Tenerife está ya incluido, por lo visto, la tercera fase, construir una macro desaladora. Y ahora vemos las intenciones, las desaladoras, que son otro mal peor del que estamos hablando, y que necesitan las desaladoras un emisario, y la pretenden construir a zona de Cibora Los Hilos. Entonces, claro, por eso ellos luchan tanto para que ese emisario se modifique y puedan traer las aguas de Garachico, porque realmente la intención es montar una desaladora, imagínense, la salmuera saliendo por esa zona de baño, acabando con la vida, los peces desaparecerían, la carga de salinidad es tan grande que la fauna marina también desaparecería. Y ahí está también otra cosa, detrás de las desaladoras que hay un negocio. un negocio redondo. Ya lo denunciaba Carlos Soler, que es un ingeniero, ¿no? Él ha estado trabajando en La Palma y en otras islas, que a él le ofrecían, bueno, estaba en el, era responsable del plan hidrológico, le ofrecían comisiones hasta un 10% por decir que era necesaria una desaladora y montarla y firmar por ello, ¿no? Le abrió un expediente porque se negó más de una vez, y la solución del agua no está en las desaladoras, por lo menos en las que conocemos ahora, que son contaminantes. Hablamos de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, y lo que hacemos es gastar y gastar y gastar energía, energía, claro, procedente del petróleo, las eléctricas están por medio también. Entonces, estamos diciendo una cosa, haciendo una, lo que se llama un greenwashing, ¿no?, lavado en verde, y luego realmente en la realidad hacemos lo contrario, o sea, de sostenibilidad vemos poco. Por esa razón la plataforma Los Hilos y la Baja se ha documentado, ha hecho un proceso de investigación, ha estado trabajando con profesionales en la materia. Incluso al comienzo, cuando no teníamos todavía la información suficiente, hicimos un encuentro de diferentes especialistas que defendían diferentes sistemas de depuración. Al final nos decantamos, ¿no?, elegimos el natural porque era todo era ventaja, y además conocíamos ya unos ejemplos existentes en el Parque Rural de Teno, como dije antes, por ejemplo la depuradora de Masca, que funciona perfectamente y no supone ningún gasto, ninguna elevación, ¿no?, aumento, mejor dicho, de la factura de la luz y del agua para los contribuyentes, cosa que se ocurriría con una depuradora industrial. Pero esa es más o menos la manera como puedo resumir todo.
Ya, por lo tanto,
nosotros denunciamos ese vertido y proponemos una alternativa basada en la ciencia, demostrado, y también en la normativa de la Unión Europea. Encima cumple con la guía de la Unión Europea en materia de depuración y con los objetivos de sostenibilidad de la ONU. O sea, mejor imposible.
Roberto, ¿y han obtenido ustedes algún tipo de respuesta por parte de la administración competente en esta materia?
Bueno, hemos luchado muchísimo. Llevamos desde el 2017 y gracias a la presión que hemos ejercido, pues nos han escuchado, y ahora parece que van a introducir la depuración natural en la tercera fase, bueno, algunos casos, ¿eh? No lo tenemos tan claro. En Buenavista del Norte ya le han aceptado algunos proyectos de reconvertir sus depuradoras convencionales, unas cuatro creo que son, convertirlas en depuradoras naturales. Y en los Hilos tenemos una lucha constante. De hecho, bueno, hace un par de días, y el domingo pasado, hicimos una protesta a la que acudió mucha gente, porque era tanta la presión del Consejo Insular de Agua que incluso el Ayuntamiento de Los Hilos, ¿no?, y su grupo de gobierno, estaban negociando un convenio para permitir ese vertido hasta que se construyeran las depuradoras naturales. Pero a nosotros nos parece que eso es un paripé todo, porque vamos a ver. Nosotros lo que decimos, señores, pidan un permiso temporal para seguir vertiendo en Los Hilos hasta que construyan, y que sea corto, y agilizar la construcción de la depuradora natural para que luego se puedan enchufar esas aguas a la depuradora y ya no haya vertido en el mar. Pero el Consejo Insular de Agua lo que pretende es hacerle chantaje al Ayuntamiento de Los Hilos, desde luego. Y lo peor es que el Ayuntamiento de Los Hilos estaba siguiendo ese chantaje. Lo que pretende es que Los Hilos se financien esas depuradoras naturales que está exigiendo. Bueno, es una, y luego en las medianías hay dos barrios que también se puede depurar y estaría la depuración ya completada. Lo que quieren es que financie sus propias depuradoras, y lo que le permitiría es la financiación de la redacción de uno de los proyectos. A cambio, ¿qué pide el Consejo Insular de Agua? Que le permitamos aquí en Los Hilos traer las aguas de Garachico, ese vertido famoso del que estamos hablando, con un ligero tratamiento, y echarlas todas por el emisario. Entonces nosotros nos hemos dicho que no al Ayuntamiento, cero vertido, que estamos en contra de ese convenio. Ellos lo aprobaron, el Ayuntamiento lo aprobaron el viernes, fue en Junta de Gobierno, pero hicimos una protesta que surtió efecto. O sea, han parado, la alcaldesa nos llamó, han parado el convenio, lo están analizando, porque encima era algo ilegal, le hacía falta por parte de la secretaria del Ayuntamiento un informe jurídico para que la misma alcaldesa y su grupo de gobierno pues supiera hasta qué punto tenía esa obligación de firmar, porque desde arriba están amenazando al ayuntamiento con que si no tienen vertidos, pues lo pueden denunciar y pagar multas, y el gobierno canario también, que es quien otorga los permisos, pues puede ir a por ellos, ¿vale? Total, es una especie de presión y chantaje, pero nosotros le dijimos que ante todo que no firme ese convenio. Bueno, entonces está parado y ella quedó, no ha enviado el convenio para consensuar de agua y quedó en llamarnos otra vez. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a seguir la misma postura y lo que le pedimos es que se unan tanto los partidos del gobierno municipal como la oposición también, que tienen que trabajar todos a la misma medida y dejarse de estar luchando por sus siglas, trabajar por el pueblo, que es lo que tienen que hacer, y por evitar este vertido, y intentar que el gobierno canarias les otorgue un pequeño permiso temporal de unos meses, lo que sea necesario, para agilizar la construcción de la depuradora, y así no hay ni vertido en Garachico ni vertido en Los Silos. Esa es la solución. Pero esto ha sido una lucha en la que el consenso de aguas de Tenerife nos ha engañado. Nos dijo hace tiempo que presentamos alegaciones para introducir la depuración natural, las presentamos, las rechazaron, los hemos invitado a actos al anterior consejero, y me acuerdo que hicimos un acto para hablar de la depuración natural, de las ventajas, compararla, hacer un estudio comparativo con la depuración convencional. Se negaron a venir, bueno, han intentado a través de los medios de comunicación pues tergiversar nuestras propuestas. Ha sido una lucha. Y nos parece algo increíble que alguien que se supone que representa a la ciudadanía, porque son cargos políticos y que representan a los ciudadanos, sean de un partido o de otro, lo que están haciendo es luchando contra la opinión personal. Creo que son maneras de hacer política que tienen que pasar ya a la historia, quedarse en el pasado, y que a la gente hay que preguntarle, cuando hay dudas, cuando hay presiones, hay que hablar con el pueblo, hay que hacer asambleas y hay que informarles de todos los detalles y pedir incluso opinión, porque al fin y al cabo el pueblo es el que tiene el poder cuando está unido, eso está claro. Nosotros conseguimos parar ese convenio, de momento está parado. Vamos a ver lo que ocurre, pero vamos a ir a por todas, a llamar medios de comunicación. Nosotros hemos hecho muchas protestas, hemos puesto carteles, una campaña de carteles en la fachada de las casas pidiendo depuración natural. No a los vertidos, hemos ido a Garachico. En Garachico hay un festival de medioambiental, el FinMec, que se celebró en mayo, me parece que fue. E hicimos una protesta, llevamos carteles, y lo que no se puede hacer es que a Garachico le hayan otorgado dos banderas o una bandera azul, por la calidad de sus aguas, y a un kilómetro tenga un vertido como el de la Playa del Canto, incluso en su avenida principal, la zona final, por cerca del campo de fútbol, también ha tenido un que otro vertido, ¿vale? Entonces, por eso te digo que es incoherente tener una bandera azul y tener ese tipo de vertido. Por lo tanto, por eso, Ecologistas en Acción le ha otorgado dos banderas al vertido ese de la Playa del Canto, una por la contaminación y otra por la mala gestión.
Bueno,
pero
pues
seguimos la lucha, la verdad.
Bien, y una lucha que no para. Sofía, no sé si tienes alguna otra cuestión que plantear a Roberto antes de pasar a nuestro siguiente invitado.
Felicitarle por el trabajo hecho, y la verdad es que da gusto escuchar a gente que, pues eso, está luchando por la democracia, como la anterior invitada, que hablaba de las cooperativas, la necesidad de que la gente tenga neurona especializada y dedicada y bueno, adaptada a esa democratización que es el bien común.
Roberto, muchas gracias y nada, seguiremos de cerca a ver si finalmente consiguen ustedes que se instalen esas depuradoras naturales, que encima no suponen, como usted ha explicado, un mayor coste al erario público. Muchísimas gracias, Roberto.
Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y por la divulgación de lo que está ocurriendo aquí en Tenerife, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias. La Playa del Canto, que tiene no dos galardones, sino dos banderas negras, ¿eh? Sofía, que quede claro. Nos vamos con nuestro último invitado. Y Sofía quería centrarse concretamente en la depuración y en los emisarios de aguas negras. Me imagino, Sofía, que te refieres a esos que vierten directamente al mar, ¿no?
Efectivamente, pero ya lo ha explicado Roberto claramente, ¿no? Que los emisarios finalmente lo que llevan son las aguas en teoría depuradas, pero prácticamente van sin depurar. Nuestro siguiente invitado, vamos a poner un punto artístico, como bien sabes, ya lo hemos tenido en alguna ocasión en el programa, es Paco Arana, que es nuestro roto canario. y él lleva haciendo unos carteles que a mí me apasionan, que se llama El cartel viajero de Marian y Amelie, y bueno, pues en relación a salvar Chira-Soria y bueno, las torres de alta tensión que quieren meter por ese barranco tan maravilloso, y bueno, en relación también en cierta forma pues a Fuerteventura, porque nos están cruzando las torres de alta tensión de norte a sur para este sinsentido. No sé si está ya Paco Arana al otro lado del teléfono para que nos explique.
Sí, buenos días, por aquí estoy.
Por ahí. Bueno, que nos cuentes un poco, felicidades por ese cartel que ya lleva bastante viaje a Melín. Cuéntanos.
Sí, cartel viajero.
El cartel viajero. Explica en qué consiste.
Ah, bien, bueno, no sé si algunas... Bueno, tú sí lo sigues porque yo te lo he enviado a ti de... personalmente a través del WhatsApp, y después tiene difusión también a través de las redes sociales, concretamente en Facebook. El cartel viajero es un cartel que diseñamos para la manifestación que tuvo lugar con motivo de la defensa de salvar Chira-Soria, y entonces ese cartel que hicimos para ese momento en concreto, pues lo hemos seguido, yo en concreto lo he seguido utilizando de forma, digamos, digital, y lo que hago es que lo sitúo en diferentes zonas reconocibles normalmente de las islas, como si el cartel estuviese viajando.
Sofía.
Se llama Cartel Viajero de Marian Amelie, en este caso, porque la persona que lo porta, a la que le hago la foto sosteniéndolo, sobre un fondo blanco que después recortamos y lo dejamos, lo aislamos, ¿no? Y parece que está, cuando lo colocamos en un espacio concreto, parece que está allí, con sus brazos levantándolo, pone una torre de alta tensión, como tú bien explicaste al principio, y pone salvar a la izquierda, de abajo hacia arriba, salvar Chira-Soria. Entonces, ¿por qué el cartel de Marian Amelie? Marian es la persona que lo porta, y Amelie es una idea que se me ocurrió hace tiempo, cuando recordé la película de que muchas personas lo tendrán presente, de Amélie, la película francesa, y me recordé un elemento de esa película en la que Amélie le sustrae a un vecino, un gnomo de un jardín, y en un momento dado recuerdo que el vecino le dijo, parece que se ha ido de viaje. Entonces Amélie tuvo la idea de darle ese gnomo a un amigo piloto para que lo lleve por el mundo, lo sitúe en determinada zona y le haga una foto y se la envíe al dueño. Vale, entonces aparece, creo recordar, pues la Gran Muralla China, lagos, las cataratas del Niágara. Entonces es como si el gnomo estuviese de viaje realmente. Claro, lo hacían de forma física porque no se podía hacer de forma digital. Yo no tengo que trasladarme. Entonces el cartel viajero pues ha estado en Gran Canaria, concretamente en Teror, estuvo en Lanzarote, en Montañas del Fuego, ha estado en La Palma, en Santa Cruz, y la última ruta que ha hecho lo ha llevado a la Isla del Hierro, que coincidió que estaban rodando un capítulo de la serie Hierro. Y entonces se puso ahí y bueno, se hizo la foto y es la última que hemos compartido. Y ahora pues creo que se marcha para Tenerife.
¿Para cuándo Fuerteventura?
Fuerteventura está al caer también.
Ah, bien, bien.
Fuerteventura está al caer, pues le queda unas cuantas filas. Después voy a intentar el salto, a ver, hay que negociar un poco el tema de los pasajes y eso, pero yo creo que el salto a la península también. Y quien dice península dice más lejos, porque esto va para largo.
Pues,
bueno, el tema, Paco, también es un poco divertido, siempre, y la red nos permite este tipo de cosas también, y también reivindicativa, evidentemente, no se puede, perder ese toquito, ¿no? Pero bueno, también esa parte divertida de hacernos un poco pensar, ¿no?
Esto tiene que terminar en exposición con tus ideas.
Sí.
Con todas las...
Y bueno, darle un poquito eso, hacer uso también de la capacidad que tenemos creativa para reivindicar cosas y, no sé, para hacer un poquito pensar que no podemos estar todos los santos días machacando esto, ¿no? Lo que nos rodea, en fin, tenemos también tener cuidado, ¿no? No sé, con todo aquello que hacemos tiene unas consecuencias y esas consecuencias hay que medirlas, ¿no? No se puede ir a saco, ¿no? Compartimos la vida con un montón de seres vivos que hasta ahora creo que hemos tenido un sentimiento poco amplio de la vida, ¿no? Nos hemos visto cuando hablamos de vida parece que hablamos solo de nosotros y entonces la cosa es más compleja y eso requiere un tratamiento diferente y cautela, ¿no? A la hora de hacer cosas y quitar de medio árboles, lo veo continuamente, ¿no? Árboles, en fin, todo hay un desprecio absoluto. Un árbol que lleva 70 años, 50 años aquí, 100 años, se quita para anchar medio metro una carretera sin más alternativas. Eso no puede ser. Lo estamos viviendo continuamente. Entonces hay que hacer un llamado de atención. Y espero que el cartel viajero de Marianne Amélie pues nos haga quizás razonar un poquito más en ese sentido. Vamos a ver qué sale.
Muchísimas gracias, Paco.
Bueno, a ti, y gracias a ti por acordarte de estos detallitos. Y bueno, te tengo muy interesado que siempre te tengo presente, que te envío siempre cositas que están relacionadas con esto. Con esta causa.
Sí, el otro día nos mandaste un dibujo con, vamos, que el patito de la playa, el flotador, sí, no tenía sitio, sí, con tanto molino.
Era buenísimo. Que está muy bien, pero lo mismo, lo que ustedes reivindicamos esa parte también. No podemos empezar ahora a poner a los generadores porque está de moda, ¿no? Y hablo todo de los generadores, una locura. Habrá que ponerlo en su sitio, en fin, medido y midiendo mucho las consecuencias que puede tener, no solo para el paisaje, sino para toda la vida salvaje. Vamos a tener que estar siempre dando marcha para atrás. Bueno, yo creo que sí, que es bastante interesante.
Pues nada, muchísimas gracias.
A ti, nada, a ti. Y nada, y que a los que nos estén oyendo, que sigan al cartel viajero, a ver para dónde va. En principio Tenerife puede ser la próxima escala. Pero también está La Gomera, está cerca por ahí. Del Hierro está cerca La Gomera, igual Gomera, Santa Cruz o Tenerife, ya miramos, y después quedaría Fuerteventura y La Graciosa. Pues nada, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Paco Arana. Y nos va ya aquí apareciendo ese sonido que nos pone el punto y final al programa, ¿no, Sofía?
Efectivamente, pero no lo pongas todavía porque el principio es impresionante, porque es por si se acaba el mundo, y como estamos, pues la verdad es que un recuerdito a Rafael Acarra hay que hacerlo en este programa.
Oye, fíjate.
Y nada, un saludo a todos los oyentes. Y quería puntualizar una cosa, porque antes he dicho que debajo del Hotel Oliva Beach hay de gas, una bomba de gas, no, son bombas bombas eléctricas de alta presión, que si explota, pues imagínate, porque es peligrosísima, ¿no? Imagina que puede lanzar el agua a más de 500 metros de altura, pues espectacular, ¿no? Y vamos con Rafael Lacarda y con ese si explota el mundo, ¿no?
La 1:04, con ese recuerdo a esta gran artista que tanto nos acompañó aquí en nuestro país, en la televisión, con su música y su buen hacer, Sofía, en ese medio de comunicación, en la tele. Nos despedimos hasta la próxima semana y ahí, buceando en el baúl de los recuerdos, nos quedamos con Rafael Acarra. Gracias, Sofía.
Un saludo.
Y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. todos dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para ser bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable al Malpey.